Enrique está cerca de cumplir 89 años y está en campaña. Pero lo hace, o al menos se mostró en este acto que vamos a repasar, haciéndolo de una forma diferente, sin criticar al gobierno de turno. Dijo que está a una de irse y habló del rol que juega hoy en política, aconsejar, como viejo que es.
Estoy al borde de los 89 años y milito consecuentemente desde que tenía 14. No consigo la vida sin militar. El premio más grande para cada uno de nosotros es haber nacido, tener la aventura de vivir. Pero la vida es un bien que se va, que no se renueva. Y la gran pregunta es, ¿la vida tiene un sentido? Y algunos encontramos que para vivir hay que tener una causa. No nacimos solo para pagar cuenta. Nacimos también para gastar tiempo de nuestra vida atrás de intentar construir un mundo un poco mejor.
El discurso que dio José Mujica fue el sábado 6 de abril en el Parque Capurro. Fue en el marco del aniversario de los 35 años de la fuerza política, de su fuerza política, el MPP, y le estaba hablando a la barra, como lo llama él.
Y le estaba hablando de una forma especial, por lo menos en el escenario, ¿no? Sentado, obviamente un discurso de más de 30 minutos, Mujica no le iba a aguantar de pie. Sentado en una forma en que se ponen a veces estas entrevistas de realización audiovisual o ponencias que se hacen, ¿no?
O sea, el clásico formato living.
Sí, que hace con una mesita en el medio, como que el que va a hablar, o si era el entrevistador o el moderador. En este caso había hablado antes, había hecho su discurso de campaña el candidato, y ahí habló Mujica.
Sí, que separó su discurso en dos partes. Una primera parte que habló de la filosofía humana, así lo llamó él, y otra mucho más política. En la política habló de los temas que son importantes para él, que siempre fueron importantes para él, porque también lo fueron durante su gobierno, pero no hizo ni una sola mención al gobierno actual ni a la coyuntura política. Habló de temas que viene hablando desde antes de ser presidente, pero que durante su gestión hizo la autocrítica. Muchas de las cosas que mencionó no las pudo cambiar. Por ejemplo, pobreza infantil. Dijo que es un tema prioritario, sobre todo en la primera infancia.
Todos sabemos que el grueso de los gurises y gurisas en este país nace allí donde están los más pobres. Y fundamentalmente todos deberíamos saber que el grueso de los gurises que serán hombres y mujeres en el futuro se están criando en el marco de una cruda pobreza. Porque a los tumbos el país crece y a los tumbos el país multiplica su riqueza, pero distribuye mal. Y cuando hablamos de pobreza infantil, tenemos que recordar que es, en primer término, pobreza femenina, de las madres que quedan solas y abandonadas, y que precisamos un feminismo que se acuerde de la que están sumergidas y que tienen 3 o 4 hijos y que los hombres disparan por cobardía y esas mujeres tienen que pelear por la comida, por el mantenimiento. Este problema de la pobreza infantil también tiene el rostro de mujer pobre, y esta tiene que ser una preocupación central.
Temas actuales, de coyuntura, de política y de campaña, pero sin caer en la crítica a lo que hizo este gobierno o aquel gobierno. Más bien, en un momento va la autocrítica y en un momento va el rezongo también, ¿no? A la propia barra que está ahí cuando lo está aplaudiendo. Por eso el tono distinto de este discurso de campaña, los habituales que se repiten una y otra vez, ¿no?
Sí, fue acá donde hizo la propuesta de que el gobierno, los gobernantes, quien ocupa cargo de confianza política, donen el 40% de su sueldo para este tema. Pero quizás la crítica más importante cuando habló de este tema fue a sus propios compañeros.
Le voy a pedir al próximo ejecutivo, sea el que sea, que la futura... ese futuro ejecutivo que ponga, empezando por el que esté en la presidencia, que ponga el 40% como mínimo de lo que le paga el Estado. ¡Paren! ¡Paren! Pero además obligue a toda la burocracia de confianza, desde los ministros hasta el portero, que pongan algo. No porque con eso se arregle. Eso no es suficiente, pero hay que tener autoridad moral para agarrar del cogote a los que tienen que colaborar para sacar ese mundo que está sumergido. Y yo conozco esta historia, porque pensé en un momento cuando fui presidente, ponía hasta el 80% de mi sueldo. Pero tengo en la memoria ese viejo que era, que ya no estaba vivo, que era dueño de tienda inglesa, vino y se puso fuerte. Y unos que arman autos allá, por Garzón, regalaron un camión nuevo. Y un paisano de mina, que es medio herrero, le hizo una caja. Los tengo todos en la memoria, los que colaboraron. Pero yo estaba en la torre ejecutiva y rodeado de un gobierno. Y se hicieron todos los sota. Y no quiero que el nuevo gobierno le pase lo mismo, que aprenda.
Con Orsi al lado, que no tiene otra, ¿no? De renunciar ese 40% del sueldo. Pero más allá del detalle, había un rezongo a la barra del discurso que no le siguieron, de la cabeza que no se la siguieron.
Falta de compromiso con la causa.
Sí, así lo entiende él. Es su pensamiento, teniendo en cuenta también, y lo dice claramente, que no se van a solucionar los grandes problemas del país con esa renuncia, aparte del salario, de los funcionarios de confianza.
No, esa renuncia como un primer paso para después exigir desde el Estado a quienes tienen más dinero, dice él, para que pongan lo que hay que poner para resolver el problema, es lo que está planteando.
Claro, porque el gran problema es el crecimiento del país. De hecho, durante el periodo de Mujica se corta el crecimiento del país arriba del 2%, bueno, a tasas de 4%, por lo menos 5%, y llevamos 10 años donde el crecimiento volvió a ser entre 1% y 2%.
Para el final del gobierno de él, casi. Exacto, que ya 14, se había ido cuando entramos en el estancamiento.
Sí, 14, 24, 23 es más o menos esta década donde el país volvió a crecer a esas tasas muy tibias que ha crecido habitualmente. De eso también habló Mujica, ¿no?
Sí, dijo que tiene que volver a crecer a ese ritmo de 3-4% anual y que para eso necesita inevitablemente incrementar su productividad. Habló de la ley de riego y del costo político que fue para su propio gobierno poner a un arrocero al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue Tabaré Aguirre.
Yo sé lo que me van a decir, hay que ponerle más impuestos a los que tienen plata y todo el otro. Pero sí, macanudo, que sos mágico. Pero son como la vaca lechera que tiene el ternero y esconde la leche cuando la vas a ordeñar. No te podés pasar con los impuestos. No haces lo que querés. Hay un conjunto de relaciones. No, tenemos que hacer crecer la economía para que la economía nos dé medio, que aumente lo que tenemos por repartir. Por lo tanto, el crecimiento es fundamental. Y ahí precisamos política. Llevo 10 años peleando por el riego en este país, porque soy campesino de alma. Elegí un ministro arrocero, casi me peleé con todos los míos. Para sacar un... ¿Por qué? En tiempos de cambio climático para un país que agroexportador, esto es estratégico.
Esto de la ley de riego es un tema a evaluar y a estudiar, ¿no? Porque la calle habló mucho en la sequía, tenía que hablar del tema, decía, bueno, seamos previsores, no solo en la sequía. Después, casi al final de la sequía, y ya cuando empezó a caer el agua, empezó a hablar de la ley de Tabaré Aguirre, que estaba vigente. Antes no había hablado que había una ley de Aguirre vigente. Es cierto que no hay, por lo menos que se conozca, una evaluación con datos y evidencia de cómo funcionó, de cuántos...
No ha aumentado sustancialmente la superficie bajo riego de la producción agrícola del Uruguay después de la aprobación de los cambios. En realidad, la ley de riego es una ley de riego que viene de
antes,
que tuvo sus modificaciones en el segundo periodo como ministro de Tabaré Aguirre.
Claro, pero con una Aguirre que decía, esta es mi causa.
Sí,
en este ministerio.
Por eso me quedé en el cargo de ministro.
Claro, y después, bueno, será bueno que el próximo gobierno, a esta altura ya, o durante la campaña, nos digan qué pasó con esos cambios de la ley de Río Aguirre, porque ya que la calle va por ese lado, Mujica va por ese lado, digamos, de los bloques van por ese lado, pasó algo, no pasó, hay que modificarla de nuevo, sirvió, bueno, es un punto a estudiar en campaña, y otra vez, dicho a mediano y largo plazo esto, ¿no? Porque él habla de lo que se peleó para meter a Aguirre como empresario arrocero y de lo que él sigue pensando en este momento.
También habló de inserción internacional y habló de Brasil como el mercado de relevancia más importante para Uruguay. De allí surge la frase que Uruguay tiene que ir al estribo de Brasil. Con Lula de nuevo en su gobierno, vuelve a resaltar la importancia de este mercado.
Uruguay le vende más a San Pablo que a cualquier país europeo. Vivimos al lado de un país colosal que es Brasil, que está llamado a ser potencia. Algunos tipos corajudos han descubierto renglones que se cuelan. El Uruguay le vende chocolate a San Pablo, que es más o menos como venderle hielo a los esquimales. Tenemos que darnos cuenta que vivimos al lado de un país colosal, que hizo bajar el precio mundial de la soya por la cosecha que tuvo, que hizo bajar el precio mundial del maíz por la cosecha que tuvo, tiene dimensiones continentales, es el primer país ganadero del mundo el primer exportador de carne del mundo. Los chinos van a hacer autos eléctricos. Nosotros estamos al lado. Lo tenemos que estudiar. Se pueden hacer un montón de industrias complementarias. Esto no va en contra de que podamos hacer acuerdo con la mar en coche. Pero llevamos 22 años discutiendo el acuerdo con Europa. Y ese acuerdo va a venir en el año del golero. Y a Brasil lo tenemos al lado.
Esa tabla libre de comercio Unión Europea-Mercosur, que a esta altura creo que de ambos grandes bloques de este país político partidario ya saben que por ahí no va y que es remar contracorriente, ¿no? A esta altura, de hecho, hubo un impulso, un reimpulso de la calle al frente del Mercosur y alguna idea después de Lula, que por ahí, pero nada, no pasa nada. Y la idea de Mujica creo que es la que prima hoy en día. No vayan.
Va a llegar el año del golero.
Sí, no va a llegar. Después lo de Brasil, como esa potencia, tiene sus pros y sus contras también. Por ejemplo, históricamente se supo que lo de Brasil, si a Brasil le dejas exportar pollo y vos libremente importás pollo de Brasil, te quedas sin producción de pollo. Que sea el gran superproductor del mundo al lado tuyo tiene muchas ventajas. Y posibles acuerdos, como dice Mujica, también tiene sus contras. Y lo cierto es, y José lo ha destacado varias veces, que este gobierno de la calle lo que tiene para mostrar en materia de relaciones internacionales en la zona, en la región, es acuerdos con Lula.
Sí, a nivel de obras binacionales, hay un par de ellas que se pueden destacar, que salieron por voluntad de Lula, y también el acuerdo que generó este gobierno, renovó este gobierno ampliándolo, de comercio en zona franca, sí. Que es el único acuerdo internacional que puede mostrar este gobierno que realizó.
Que destacó mucho, además, el gobierno, tanto La Calle como Arbeleche, lo destacan mucho.
Sí, también habló Mujica de la reforma del Estado, dijo que hay que cambiar la administración pública.
Tenemos que modificar el Estado. Tenemos claro, bien claro, el impacto que significa la civilización digital. Hay gente en el Estado que hay que darle licencia formativa. Tiene que aprender el teclado a cara de perro rápido y tenemos que cambiar la administración.
Y acá, hablando de largo plazo y mediano plazo, quien estuvo al frente de la Oficina Nacional de Servicio Civil hasta hace muy poco tiempo, Conrado Ramos, estuvo y fue el elegido en el gobierno de Mujica para encarar la reforma del Estado. De aquel Pepe Coloquio de 2009 se desprendía una dura crítica de Mujica al gobierno de Vázquez en cuanto a la reforma del Estado, de la madre de todas las reformas, que no se pudo hacer. Conrado Ramos duró poco, ¿no?, en esa interna frente amplista. Rápidamente fue fagocitado por las disputas internas. Venía de afuera, venía del costado. Y no duró ahí con esa idea de reforma del Estado. O sea que Mujica tiene una autocrítica fuerte, si se quiere, para hacer ahí. Porque lo que él quiso y pensó no se dio. Este gobierno volvió con Conrado Ramos. Es raro que haya una persona y no un equipo, una cantidad de personas que sean las elegidas o que se pongan el traje para laburar en este tema. Ahora ya se fue. Conrado Ramos, en breve vamos a hablar de este tema, no toquen nada, pero otra vez estamos con mediano y largo plazo de problemas que se repiten en Uruguay, que se dice vamos a ir por este lado, no, sí. Y vamos por ir por el otro, pero que no llega, yo no digo a la gran reforma del Estado, la madre de todas las reformas, pero por lo menos hitos que digan, mirá lo que logró este gobierno en materia de reforma del Estado.
Sí, Mujica lo intentó al principio, incluso me recuerdo en la transición haber consultado a estudios de abogados privados, incluso cierto, para realizar la reforma del Estado. Sí, alcanzó el Estatuto del Funcionario Público, es una ley que se aprobó en el gobierno de Mujica, que tiene algunos problemas de implementación, pero bueno, avanzó en la parte legislativa, le duró poco Conrado Ramos, que era su aliado, como decías vos, en la subdirección de la UPP, que no solamente se terminó yendo del gobierno, sino se terminó yendo del Frente Amplio.
Sí, es cierto. Bueno, cerremos este discurso de Mujica. Reiteramos, no estamos diciendo que lo que dijo Mujica es así y que este es el camino a seguir. Simplemente que habló de políticas de mediano y largo plazo, incluso con autocrítica y crítica a su barra, sin meterse en la coyuntura político-partidaria actual para decir lo hicieron peor, lo hicimos mejor, somos mejores, somos más buenos, son más malos.
Sí, ¿no? Y al final, finalizar su discurso, lo que hizo fue apelar a un discurso de no odio en la militancia, que se valore las diferencias políticas, incluso con quien está enfrente, y cerró con el Mujica más filosófico, apelando a la militancia como forma de vida, digamos.
Y no podemos conservar la vida se va. Intentamos retribuir, siquiera en parte, lo mucho que recibimos a favor de los que vienen luego de nosotros. Militamos por eso, porque la militancia nos dio una causa para vivir, un sueño para vivir que nos ha sostenido. ¿Y cuál es el premio? El premio está dentro, en las ganas de vivir y en darse cuenta que si bien la vida se nos va, la vida es hermosa, y uno tiene que gritar gracias a la vida por haber vivido y haberme comprometido con un cacho de esperanza.
No toquen nada.
Aniversario del MVP, discurso de Mujica, discurso en campaña. De hecho, al lado estaba otro candidato, Yamandu Orsi, o sea que esto era campaña, sí. Evidentemente. Y el tono de Mujica a destacar a esta altura de su vida, con su mirada de viejo, como dice, de una para irse y demás, como lo menciona él, que no haya, de alguna manera, incentivado algo que es bien fácil en la tribuna para el aplauso, ¿no? Ya lo quisieron, nosotros lo hicimos mejor. No es el discurso habitual de Mujica en los últimos años tampoco. Bueno, no fue por ese lado, y por eso lo destacamos aquí en No Toca Nada, algunos fragmentos de ese discurso. Reitero, no quiere decir que lo que él señala sea para nosotros una solución. Es simplemente su visión, ¿no?
Sí, es su visión, y con algunos momentos que si uno se los pone a pensar son muy llamativos y a su vez muy poco sorprendentes respecto a lo que estamos acostumbrados en Uruguay en los últimos años. Yo pensaba en ese momento en que él hablaba de los impuestos y el crecimiento de la economía, y a mí me surgía naturalmente el paralelismo con el discurso del Maya Oro de Luis Lacalle Pou, y en realidad están diciendo, quizá con algún matiz, pero están diciendo más o menos lo mismo. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces en Uruguay? Figuras que uno puede ver tan polarizadas, como por ejemplo Lacalle Pou y Mujica, o como, no sé, Bonomi y Heber, o cualquier ministro del interior de este gobierno, terminan confluyendo más allá de prejuicios que pueda tener el público, más allá de algunas ideas preestablecidas, terminan muchas veces confluyendo en lugares mucho más cercanos a lo que nos esperamos cuando vemos una realidad política aparentemente tan polarizada. Es una particularidad de Uruguay, yo no sé si decir que es una virtud o una ventaja, pero es una característica de Uruguay, esa tendencia a una confluencia, a una distancia mucho menor entre los grandes dirigentes políticos cuando uno se pone a rascar un poco, y que aparece en este discurso de Mujica.
Sí, uno pensaría, al ser Mujica no necesita confrontar tanto para sobresalir y poder, digamos, mostrarse como un político con
profesión. No necesita marcar perfil, ya lo tiene.
Ya lo tiene, pero creo que también marca Mujica una posibilidad de tener una campaña un poco menos virulenta y agresiva con el adversario político, y de búsqueda de diálogo respecto de los problemas que tiene el Uruguay de fondo. Quizá, ya vuelvo a insistir con este concepto, Mujica no lo necesita, entonces se puede dar ese lujo. Claro. Pero muestra que no es menos duro políticamente elegir este tipo de discursos en el que apuesta a la no agresión.
Uh-huh. Sí. Sí, en realidad tampoco es que no se peguen un par de viajes, porque de eso se trata también la política, el día a día, la militancia. El punto es cuando todo es así, cuando los seis temas que eligen para el discurso son con el mismo tono y la misma línea, ¿no? Que el Estado ausente, nosotros lo hicimos mejor, mirá lo que es la situación, mirá lo que es la situación sin ver cómo la dejaste vos. Esto para cualquiera de los gobiernos, ¿no?
Sí, yendo de 5 años para atrás, o yendo 15 años para atrás, también, o 20 años para atrás.
Incluyendo legislativo,
sí,
porque también votan, y votan leyes en conjunto. Ahora, lo decíamos el otro día, los saneamientos lo votaron en conjunto, ¿no? Entonces, después levantan la mano por algunos temas que son de mediano y largo plazo. Me quedé pensando lo que decías de Mujica Lacalle. El otro día una oyente me criticó cuando mencioné lo de Lacalle, el lobby, el avión, los empresarios argentinos, esto con lo que Lacalle tiene, ¿cierto? Ida y vuelta, y me acordé de Mujica y Florentino Pérez. Es que piensan parecido en eso. Le duela a quien le duela. Piensan que el tete-a-tete, el mano a mano, el vulguerón y vení para acá, y la chacra, el voy hasta ahí y nos tomamos algo y conversamos, más con el sex appeal que tiene Mujica, ¿no? Que es que atrae a todos, los ricos, los no ricos, y todos los empresarios. Lacalle con otra estampa, otra idea, otra forma de vida, otra Harley Davidson, ¿no? Para andar arriba, que no es el estilo Mujica. También les trata de entrar por esto, voy en el avión contigo, te hago un negocio. Y ahí cabe el mismo elogio y la misma crítica. O sea, yo no sé exactamente qué están hablando, porque no sé qué te pidieron. Y también entiendo que vos crees, y les creo a ambos, que es una mejor forma de relacionarse en un país como este, y en Uruguay como este provinciano, traer a los empresarios con plata, que al final termina hablando casi con lo mismo. En la calle son más nueva generación, sí. Quizás. Pero también, bueno, recuerdo Mujica inaugurando todo lo de Bulgueroni acá. Era, yo no digo son amigos, Digo, pero era de charla, ¿eh?
Claro. Sí, el avión con el dueño de Freeport, con el director de Freeport. Claro.
Eso era más local, ¿no?
Sí, sí, está bien, pero también, o sea, pensar en la calle en ese avión con este empresario te llevaba a exactamente lo mismo que pasó en el gobierno de Mujica.
Claro, y ahí vas de vuelta a lo mismo. Tenés cosas buenas y malas que en realidad no se diferencian tanto entre los bloques. Hay diferencias, claro que las hay. Hay diferencias ideológicas y hay medidas que tomó el gobierno de la calle que no tomaría nunca el Frente Amplio. Sí. Obvio que las hay. Para eso está la competencia electoral.
Sí, sí. El problema es que a veces en los discursos electorales y políticos esas diferencias están inflamadas a nivel narrativo, a un nivel que no representa los matices o las diferencias que pueden existir en la realidad. Ahí van por carriles paralelos una cosa y la otra.
Bueno, ahí queda el discurso de Mujica. Obviamente está en YouTube también, si lo quieren escuchar entero, pues no, esta selección que hizo José Benítez para mirar la campaña en modo Mujica.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.